¿Sí? ¿Se oye bien? Bien, gracias. Bueno, es una bendición estar esta mañana con vosotros compartiendo la palabra. Ya tenía ganas. Bueno, ayer pasamos un día también muy bonito, ¿no? Quería también mencionar y dar la enhorabuena a nuestros hermanos Jonathan y Esther, que ayer celebraron en la iglesia su 25 aniversario como casados. Así que gloria al Señor por ellos. Hoy en día, con los tiempos que corren, es un logro del Señor. Y no solamente aguantar, sino aguantar con esta gracia que ha puesto el Señor en vosotros, ¿no? Así que sois un ejemplo y enhorabuena, hermanos. Gracias. Lo pasamos muy bien. Algunos lo pasaron demasiado bien, ¿eh? Lo pasamos bien, reímos, disfrutamos, bailamos. Yo bailé, así que imaginaros. Y estamos en un tiempo feliz, ¿verdad? Yo ayer estaba sentado con varios hermanos y ya cuando veía a todos ahí riendo, abrazándonos, bailando la comba, bailando la canción esa del cowboy. ¿Cómo es esa canción? No rompas más mi pobre corazón. Por cierto, Alex, me tienes asombrado. Está claro cuál es tu don. ¿Tenemos que crear un ministerio de danza en la iglesia? Porque esto es demasiado. Espectacular. Y me estaba viéndolo y casi, o sea, me quebranté. Fue un momento bonito de gozo en el Señor, de ver lo que el Señor está haciendo entre nosotros, ¿no? La alegría que se respira, el buen ambiente, el buen rollo. Yo pensaba, esto es divino, esto no es una cosa de hombres, esto es una cosa que hace el Señor. Y tenemos que dar gracias a Dios por ello, cada día. Y el retiro también fue, como sabéis, tuvimos la semana pasada un retiro. Esto se oye bien, sí. No mucho, ¿no? Hay que subirlo un poco más. O si no, cojo el de mano. ¿El de mano mejor? ¿No? Vale. ¿Grito más? Bien. Bueno, la semana pasada tuvimos el retiro de iglesia y fue muy edificante. Vuelvo a decir que extrañamos a muchos de los que no pudisteis venir, y espero que la próxima vez tengamos oportunidad de estar todos juntos, porque realmente fue algo bonito. El retiro fue una bendición sobre todo, porque sin duda el Señor nos visitó. Y cuando el Señor se acerca, cuando el Señor toca cualquier lugar, pues hay bendición, ¿no? Y se palpa en el ambiente algo especial. Fue un tiempo precioso de comunión. Y el concepto sobre el que giraba el retiro es la necesidad de buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales. El lema era buscar las cosas de arriba. Y se hizo un especial énfasis en las disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, etc. Y eso es porque debemos vigilar nuestra alma de las mentiras del mundo. Hablamos bastante, con bastante ahínco de la mundanalidad a través de tres frentes distintos, ¿no? Pero hay un peligro. El mundo, el concepto de mundo en la Biblia tiene varios significados. El mundo puede significar el cosmos, el planeta en el que vivimos, la creación. También puede significar las personas que están en el mundo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, se refiere a la gente que hay. Pero el mundo en la Biblia también puede significar, o en este caso, de cuando decimos guardaos del mundo o no améis al mundo, lo que significa la palabra mundo es todas aquellas corrientes de pensamiento, aquellas filosofías, aquellas ideas que se oponen a Dios. Los pensamientos anticristo, las ideologías anticristo, todas esas corrientes de pensamiento que se oponen a la verdad de Dios es el mundo como sistema antidios. Y el mundo y sus mentiras aparece de muchas maneras. Puede aparecer de forma muy evidente, como por ejemplo en las canciones que escuchamos en la radio, ¿no? Con conceptos tan mundanos, ¿no? Tan obscenos, incluso a veces con palabras feas, o las películas, los argumentos de las películas, las filosofías, ¿no? Los contenidos eróticos, las drogas, las discotecas, las borracheras. Todo eso los cristianos tenemos muy claro, o deberíamos tener muy claro, que es el mundo. Pero el mundo también puede introducirse de forma muy sutil en la iglesia. Hay incluso, y yo creo que esta es la forma más peligrosa de mundanalidad que hay incluso una forma de falsa espiritualidad que pertenece al mundo, que es mundana. Hay prácticas religiosas que tienen apariencia de piedad, pero que realmente forman parte del sistema del mundo, que son realmente, en el fondo, son anticristo. Y no me refiero a las formas de religiosidad satánicas o que son muy claramente oscuras, sino más bien a maneras de religiosidad que tienen apariencia incluso de cristianismo, pero que realmente es mundanalidad disfrazada de religión. De hecho, toda aquella religión que no provenga de la revelación de Dios es un intento vano de construir Babel. Es un intento vano del hombre de llegar al cielo por medio de sus intentos, de sus esfuerzos, de sus inventos, de construirse una torre para alcanzar el cielo. Y esa religiosidad mundana es un peligro muy real para la Iglesia. Y para exponer esa falsa espiritualidad del mundo, hoy empezamos una serie que va a tener 3 sermones, una miniserie, titulada Los enemigos de la gracia. Y vamos a abordar 3 mensajes de 3 enemigos que aparecen como ángeles de luz, que aparecen llenos de buenas intenciones, pero realmente son mentiras que nos destruyen, mentiras sutiles que nos destruyen y socavan nuestra vida espiritual. Voy a hablar de 3 cuestiones a través de un fragmento de la Epístola a los Colosenses. Voy a hablar del legalismo, voy a hablar del ascetismo. Esto está... ¿Queréis que coja el micro este? ¿Sí? ¿No? Voy a hablar del legalismo. Vale. Bien. ¿Qué? ¿Que soy yo el que lo hago? ¿Es esto? ¿Y cómo me lo...? ¿Puedo coger el de, por favor?
Sí. Y así soy feliz. Gracias. Se oye bien ahora, ¿no? Gracias. Pues voy a hablar del legalismo, del misticismo, explicaremos lo que es cada cosa, no os preocupéis, y del ascetismo. Hoy, o sea, hablaré del legalismo, misticismo y ascetismo en las próximas 3 semanas, pero hoy voy a centrarme en el legalismo. Hoy abordaremos el legalismo. Y para hablar de estos 3 enemigos de la gracia, vamos a estar exponiendo en estas 3 semanas un texto en Colosense, la Epístola a los Colosenses, capítulo 2. Leemos el versículo 16 hasta el 3, capítulo 3, versículo 4. Leemos en Colosenses 2, versículo 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bien, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos revele al corazón esta verdad. Señor, necesitamos tu intervención para comprender realmente en nuestro corazón qué nos quieres decir con este fragmento de tu palabra, Señor. Tú has inspirado esto para nuestro bien, para que te conozcamos, para que nos relacionemos contigo de una forma sana y podamos vivir en este mundo de manera piadosa. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia y que nos lo expliques, Señor, y que sanes corazones, que quites con urgencia todo lo que estorba a poder estar en paz contigo, a poder vivir en gozo en este mundo, Señor. Muéstrate a nuestras vidas, Dios mío, y que tu gracia en esta mañana nos alcance. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Desde el principio la Iglesia, aquí estamos en el siglo I, la Iglesia ha tenido que enfrentarse a falsos maestros que introducen herejías y malas prácticas en las congregaciones. En Colosas se estaban difundiendo eso, herejías, mentiras, que atacaban el Evangelio de la gracia, el Evangelio verdadero, y que ponían en peligro la vida espiritual de la Iglesia. Estos falsos maestros trataban de imponer una religiosidad terrenal, una religiosidad mundana, con mucha apariencia de piedad, pero era del mundo. Una forma de espiritualidad que realmente era anticristo, era de aquí, no era del cielo. Una religiosidad que se reviste de declaraciones profundas, de una ética muy correcta, pero su raíz no es celestial. Y estos falsos maestros imponían esa forma de religiosidad fingiendo que se preocupaban realmente por los colosenses, pero en realidad era mentira. En realidad eran unos vanagloriosos, eran unos engañadores, eran unos estafadores del alma, eran unos mentirosos. Y por si esto fuera poco, estos maestros les estaban juzgando e imponiendo su forma de religiosidad terrenal, y de esta manera les estaban desviando de la gracia de Dios y del verdadero evangelio. Y eso estaba afectando gravemente a la vida de la iglesia, hasta el punto de que el apóstol Pablo estaba muy preocupado por la iglesia. Él quería pastorearles, quería haber ido y ayudarles, pero claro, él estaba en Roma encarcelado, no podía ir a Colosas. De manera que él decide escribir esta epístola y enviar a un consiervo suyo, a un hermano que está con él, que se llama Tíquico, y lo manda desde Roma a Colosas con esta epístola para tratar de ministrar a la iglesia allí, ¿no? Pensad que de Roma a Colosas hay 2.500 kilómetros, o sea, imagínate el viajecito, ¿no? A caballo, me imagino. Pues era un asunto urgente. Yo, para mandar a alguien a 2.500 kilómetros con una carta, debo estar preocupado. Por tanto, esto es muy importante, esto es urgente. El Espíritu Santo inspira al apóstol y le da esa convicción de enviar a Tíquico a llevar esa carta porque es algo urgente. Y en el principio de la carta, Pablo le recuerda a los colosenses quién es Jesús, cuál es su identidad en Cristo. Jesús es la imagen del Dios invisible. Cristo tiene el derecho de primogenitura sobre toda la creación. Jesús es verdaderamente Dios que ha adquirido el derecho de heredar todas las cosas para su gloria. Por tanto, los colosenses, a través de la fe en Cristo, estaban completos. No necesitaban nada más. Jesús había hecho una obra perfecta por ellos en la cruz. Jesús había, en la cruz, había clavado el acta que les era contraria. Había despojado a las autoridades y potestades. No había nada que pudieran añadir a la obra de Cristo. Por tanto, por la fe, los colosenses habían recibido una identidad gloriosa. Estaban completos en Cristo. La gracia de Dios era suficiente para ellos. Ellos no necesitaban nada más. Y eso era una realidad espiritual que debían recordar, debían aferrarse a ella y que los colosenses no debían permitir que les arrebataran. Sin embargo, había falsos maestros que les decían que no era así. Tal vez no se lo decían claramente, pero al final, con sutilezas, con engaños, les acaban llevando a un camino que evidenciaba que pensaban que no era así, que Cristo no era suficiente, que todavía debían añadir más cosas para alcanzar la plenitud espiritual. Y por tanto estaba en peligro el Evangelio. Hoy vamos a hablar acerca del legalismo, que es una forma de religiosidad terrenal, mundana. Y abordaremos tres puntos. ¿Qué es el legalismo? Lo segundo que vamos a ver es cuál es el fruto del legalismo. Y el tercer punto, vamos a ver cuál es la solución contra el legalismo. Así que, primer punto, ¿qué es el legalismo? Y antes de adentrarme a definir lo que es el legalismo, yo quisiera aclarar lo que el legalismo no es, porque hay mucha confusión acerca de esto. ¿Qué no es el legalismo? El legalismo no es, en primer lugar, el deseo y el esfuerzo genuino por querer cumplir la ley moral de Dios. La ley moral de Dios es algo que los creyentes debemos desear cumplir. Hermanos, la salvación es por gracia. Esto voy a estar repitiéndolo mucho en este sermón. Es por gracia, solamente por gracia. No hay nada más que añadir a la obra de Cristo, pero eso no anula la ley moral de Dios y no anula nuestra responsabilidad como seres humanos en buscar la santidad. De hecho, el texto que acabamos de leer, hemos acabado en el versículo 4, pero si seguimos leyendo el 5, mira lo que dice Pablo justo a continuación. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo aclara que la realidad de la suficiencia de la gracia no anula la responsabilidad frente a la ley moral de Dios. Hermanos, los 10 mandamientos son buenos, son necesarios. Los 10 mandamientos son una muestra de amor, de misericordia. No son una imposición, no son una carga. La ley es libertad, la ley es bendición. El salmista dice: en tu misericordia concédeme tu ley. Querer cumplir la ley de Dios en obediencia, de hecho, es precisamente lo que caracteriza la conducta del verdadero creyente. Yo deseo andar en sus caminos. Así que no es legalismo eso. Tampoco es legalismo el hecho de que un creyente decida restringir voluntariamente, y eso es muy importante, voluntariamente, su libertad cristiana para su bien espiritual o para no ser de tropiezo a otros. Pablo escribe a los corintios: en Cristo todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Ves? Eso yo lo puedo hacer, pero tal vez no me conviene a mí. Eso yo lo puedo hacer, pero tal vez no le conviene a otro. El hecho de que un creyente decida no hacer alguna cosa que no es pecaminosa en sí misma, a causa de que tiene una conciencia débil o por la conciencia débil de otros, eso no es legalismo. De hecho, es una forma piadosa de buscar la santidad en el temor de Dios. Hermanos, yo os animo a que busquéis en la palabra algún texto bíblico que diga que ir a la playa es pecado. Así de paso la leéis como... No hay ningún texto que diga que ir a la playa sea pecado. ¿Por qué? Porque ir a la playa no es pecado. Sin embargo, los que me conocéis bastante sabréis que yo trato de evitar en verano ir a la playa. A pesar de las insistencias de mi amada esposa, que le encanta ir a la playa. Yo trato de evitar. ¿Por qué? Porque no me gusta la arena, no me gusta el mar, no me gustan las olas, no me gusta la creación. No. A mí eso me encanta. De hecho, en invierno suelo ir a la playa. Pero todos sabemos lo que hay en la playa en agosto. Y a mí es posible que yo vaya a la playa y no tenga ningún problema, porque el Señor me bendice y me fortalece. Pero yo sé que es muy posible que si me meto ahí, me estoy metiendo en la boca del león. Y es muy fácil que yo sea tentado a hacer cosas o a mirar cosas que no me convienen. Entonces yo decido voluntariamente, por amor a mi santidad, no ir a la playa. No porque ir a la playa sea pecado, porque yo sé que si voy ahí puedo peligrar. Entonces prefiero no ir. Eso no es legalismo. Eso es prudencia. Eso es temor de Dios. Eso es tratar de preservar tu pureza para no estar contaminado por el pecado. Por último, tampoco es legalismo sentirnos culpables y arrepentirnos cuando hemos caído en algún pecado. La vida cristiana debe ser penitente. Un poco va este ahora. Sigo. La vida cristiana debe ser una vida penitente, hermanos. No. Un cristiano desea no pecar. Y si peca, le duele. O así debería ser. Y si peca, debe buscar el arrepentimiento y debe confesar. Y vivir constantemente analizándote para llevar una vida penitente, eso no es legalismo, eso es coherencia. Eso es ser creyente. Entonces, ¿qué es el legalismo? Atención a la definición que propongo. El legalismo es la creencia de que es necesario cumplir con cierto estándar de obediencia a Dios para conseguir ganarnos su aprobación y sus bendiciones. Repito, el legalismo es la creencia de que es necesario cumplir con cierto estándar de obediencia para conseguir, de esa forma, ganarnos su aprobación y sus bendiciones. Repito, los cristianos somos salvos por gracia. Solamente por gracia. Nuestra aprobación no consiste en nuestras obras ni en nuestros esfuerzos. Nuestra aprobación ante Dios descansa únicamente en la obra de Cristo a nuestro favor. Nuestra justicia está en Cristo. Nuestro descanso está en Cristo. Nuestro acceso al cielo está en Cristo. Nuestro acceso a todas las bendiciones espirituales está en Cristo. Sin embargo, el legalista descansa en la justicia propia y en los méritos propios para terminar de alcanzar esas bendiciones. El legalista entiende que Cristo no es suficiente para su aprobación ante Dios y que él debe cumplir ciertos requisitos para poder estar en paz con él, para poder tener una buena relación con él. Es decir, el legalista dice que Cristo sí, que Cristo está muy bien, que amén a Cristo. Es más, es posible que el legalista diga, Jesús es suficiente, pero en el fondo de su corazón, cree que además de eso hace falta hacer más cosas, hace falta cumplir más cosas. Y si somos sinceros, si escarbamos un poquito cada uno de nosotros en nosotros mismos, veremos que todos tenemos un corazón que tiende al legalismo. Alguien dijo que todos los seres humanos somos católicos romanos en recuperación. Tú y yo tenemos un corazón que tiende al legalismo. ¿Por qué? Porque la salvación por la sola gracia, aunque es algo sencillo intelectualmente de entender, es algo totalmente contraintuitivo. No nos encaja. Toda nuestra experiencia está basada en hago cosas para obtener cosas a cambio. El Evangelio de la Gracia es antiintuitivo y de forma natural vamos a tender a pensar que la fe en Cristo, que la obra de otro, no es en el fondo suficiente, que necesitamos algo más, ya sea de forma clara o sutil. Y esa realidad de un corazón legalista que está en todos nosotros le abre la puerta a otra tentación. Y aquí quiero que prestéis atención. Esa realidad legalista que hay le abre la puerta a otra tentación. ¿Cuál? Si mi aprobación ante Dios consiste en cumplir normas, entonces yo debo esforzarme en cumplirlas bien. Y eso me va a llevar a añadir los preceptos que yo crea que son necesarios para cumplir esas normas bien. Por eso, el legalista tiende a añadir sus propias leyes a las leyes de Dios. Más normas, más leyes. Y cuantas más, mejor. No toques, no comas, no vistes, no mires, no hables, no vayas, no digas. O al revés, haz, vístete así, piensa de esta manera, vota este partido. Normas, normas, normas. La Biblia no dice que ir a la playa sea pecado. Pero si eso a mí me hace caer en pecado, yo, si tengo un corazón legalista rendido al legalismo y entiendo esa, y me abrazo a esa falsa espiritualidad terrenal, puedo estar tentado a introducir la idea de que ir a la playa en sí mismo está mal. Y puedo empezar a imponer a los demás que no vayan a la playa. Y puedo empezar a juzgar a los demás si van. Y esa norma de hombres que no está en la Biblia la trato de imponer a los demás como ley moral de Dios, de manera que condiciono las conciencias de los demás a unas normas que no están en la Biblia y que realmente no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. El caso es que en Colosas había falsos maestros que estaban introduciendo esas leyes de hombres y que las pretendían añadir al Evangelio. Y estaban juzgando a los que no seguían esos preceptos humanos. Por eso Pablo dice, por tanto, nadie os juzgue. Crinos, juzgue. Más que es condene, nadie os condene. Nadie dicte una sentencia negativa contra vosotros. En comida, en bebida, en días de fiesta, luna nueva, días de reposo. ¿De qué está hablando Pablo aquí? En concreto, en este caso, el peligro provenía de falsos maestros judaizantes que trataban de imponer la necesidad de cumplir con la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Las leyes que tenían que ver pues, con los días festivos, las fiestas, la Pascua, por ejemplo, los rituales, la liturgia, las restricciones alimentarias en comida, en bebida, ¿verdad? Hermanos, las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento tenían un propósito precioso. Varios propósitos, ¿no? Pero podemos hablar de algunos, ¿no? Revelaban el carácter de Dios, la santidad del Señor. Tenían una simbología muy bonita que nos apuntaba a entender cómo era el Señor. Pero lo más importante es que esas leyes ceremoniales apuntaban a algo mucho mejor. Apuntaban al Mesías venidero, al reino que había de venir. Todo eso, días de reposo, fiestas, restricciones alimentarias, leyes ceremoniales, todo eso, tenía la función de acercarnos al carácter de Dios y apuntarnos al verdadero cumplimiento de todo eso. Esas cosas prefiguraban algo que había de venir. Eran como una maqueta que nos enseñaba cómo era el edificio. Pero eso no era el bien en sí mismo. Apuntaban al bien, anunciaban el bien, pero eran solo una sombra del bien. Imagina que tú estás locamente enamorado o enamorada de alguien y tú quedas con esa persona a una hora en un lugar. No sabes cuándo va a aparecer, porque no te ha dicho la hora, perdón, quedas en un lugar. Y de repente, bueno, tú ves que el sol se va poniendo y claro, empiezas a ver la sombra de esa persona que se acerca. Y esa sombra ya te está tocando. Y la sombra a ti te indica pues, cómo es la persona, sabes que es ella, sabes que está viniendo. Esa sombra te habla de cómo es la persona que está viniendo y te habla de que se acerca, de que está viniendo. te da esperanza. Bueno, pues esto es lo que hacía la ley ceremonial de Dios. Se trataba de una sombra de la persona y la obra de Cristo. Por eso Pablo dice, todo lo cual es sombra de lo que debe venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Entendéis? Imagina que esa persona a la que amas tanto, al final llega hasta donde tú estás y tú, en lugar de abalanzarte hacia ella, abrazarla, darle un beso, vas y te quedas mirando la sombra. Sigues aferrado. De hecho, sigues dándole besitos a la sombra, abrazando la sombra. ¿Cómo piensas que se sentiría la persona que está llegando? Aparte de que pensaría que estás como una cabra. Eso es lo que estaban haciendo estos judaizantes, los colosenses. Estaban besando a la sombra. Y de esa forma estaban ignorando, estaban despreciando al verdadero Salvador. Porque todas esas cuestiones del antiguo pacto ya no eran necesarias cumplirlas, porque su cumplimiento ya había sido efectuado en Cristo. El cuerpo es de Cristo. Cristo ya había llegado, ya estaba presente el reino entre ellos. Ya no tenía sentido seguir aferrado a ello. Y hacerlo significaba no comprender quién era Jesús y rechazar en el fondo la obra y la persona de Cristo. Y en este contexto, seguir imponiendo esas leyes como una necesidad espiritual para estar bien con Dios, para estar en comunión con Dios, evidenciaban un corazón legalista que seguía la religiosidad, y Pablo habla de los rudimentos del mundo. Esos falsos maestros imponían mandamientos de hombres que encima no tenían ningún valor espiritual, dice Pablo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Y eso mismo, iglesia, podemos estar haciendo nosotros en nuestro contexto. Iglesias que imponen una determinada forma de vestir, que prohíben ir al cine, que prohíben ir a un concierto, que prohíben ir a la playa. Iglesias que se posicionan políticamente y acusan a los que no estén de acuerdo. Iglesias que denuncian la Navidad como idolatría y condenan a los que la practican. Y ese tipo de actitudes son causa de división dentro de la iglesia, nos desvían del Evangelio de la Gracia que nos une en Cristo. Y lo que es peor, también son causa de sectarismo. Cuando esa forma de religiosidad terrenal, el legalismo, penetra en una congregación, esa congregación se caracteriza porque acaba quedándose sola. Claro, como al final yo me invento mis propias normas, es muy difícil que los demás entiendan esas normas como yo. Y yo voy a acabar entendiendo que el problema está en los demás. Están todos muy mal. Como están todos muy mal, yo me quedo solito y firme en el Señor. Yo soy el único punto de luz del universo. Hay otra iglesia en Brasil que lo ve como yo. Y tú te lo crees. Tú te crees que eres el abanderado de la verdad, y eso va. Y cuanto más en desacuerdo estén los demás, más se alimenta tu convicción. Somos los únicos. Somos los que sí. Sectarismo. Cuando alguien impone un asunto de conciencia a los demás como si fuera ley de Dios, está siendo un legalista. Y Pablo dice que esta forma de espiritualidad, lo que es terrible, es que no tiene poder contra el pecado. Tienen cierta reputación en culto voluntario, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. No tienen poder. Son cosas que se destruyen con el uso. Es más, el legalismo, en todo caso, alimenta el pecado. El legalista se centra en cosas que se destruyen, que no tienen capacidad para hacernos santos. El legalismo no puede santificar. Pero estos falsos maestros condenaban a los que no se sometían a esas prácticas judaicas. Trataban a los que no se conformaban a ellos como no creyentes. O tal vez como creyentes de segunda categoría. Como personas, bueno, que aún no lo ven. Aún no lo ven, están ahí, pero dudo de su salvación. ¿Te dais cuenta? Y eso generaba, ¿qué generaba? Un ejército de hipócritas legalistas que vivían también juzgando a los demás y que vivían queriendo agradar al hombre, porque el legalismo es íntimo amigo del temor al hombre. Mira, cuando el maestro al que yo admiro me impone unas normas de hombre, como si vinieran de Dios, me lo maquilla todo, me convence de que eso es celestial, de que soy el único, de que soy el único que lo ve, de que esto es la verdad, de que hay que ir por ahí, que eso es el Evangelio, cuando yo, ¿qué voy a tender a hacer? Lo que voy a hacer es conformarme a eso, ponerme esa losa. ¿Por qué? En el fondo, yo voy a ser empujado a tratar de agradar al líder en lo que me está diciendo. A agradar al hombre. Porque de esa manera yo soy aceptado por el líder, al que admiro, al que quiero seguir, y soy aceptado por la comunidad a la que pertenezco. Es más, estas personas a veces les pasa que si no cumplen con esos estándares, entonces son juzgados, son repudiados, y eso les aterra, porque han llegado a pensar que si ese líder o esa comunidad los desprecia, realmente se están oponiendo a Dios. Y entonces su conciencia les acusa y viven atormentados. Pero eso no es cierto. Realmente esas personas viven, están viviendo bajo una falsa espiritualidad. Y de esa forma, realmente, en lugar de estar cerca del Señor, están lejos. El legalismo aleja a la gente del Señor porque aleja a la gente del verdadero Evangelio. Y en el fondo, el legalismo es una forma, una expresión de orgullo que produce efectos devastadores en nosotros. Es una forma de orgullo porque pretende completar lo que Dios ha declarado completo. Pretende añadir a lo que Dios ha declarado suficiente. Es como si dijeras, eso no está en la Biblia, pero qué bueno que he llegado yo y he visto que esto es así, ¿no? O yo tengo la interpretación correcta, nadie lo ve, pero yo lo veo, ¿no? Es una forma de añadir hinchada, ¿no? Vanamente hinchado por su propia mente carnal, dice. Otra versión dice, están llenos de arrogancia. ¿Cuál es el fruto del legalismo, de esta forma de orgullo? Bueno, el legalismo es una forma de orgullo espiritual que he dicho que se expresa al menos de dos maneras. Fíjate qué sutil es. Por un lado, el legalismo produce el orgullo de la jactancia. Y por otro lado, produce otra forma de orgullo, que es el orgullo de la frustración. Son dos expresiones distintas de la misma raíz. Y son expresiones que se dan en función de cómo vaya mi percepción de cuál es el nivel de aprobación de Dios hacia mí. Si yo me siento aprobado por Dios y por el prójimo, entonces el orgullo me llevará a la jactancia. En cambio, si yo siento que Dios me ha suspendido porque he metido la pata, o porque tengo una mala racha espiritual, o porque me están juzgando los hermanos o no me entienden, lo que sea, entonces el orgullo me llevará a la frustración, a abatirme. Para entender mejor esto, voy a poner el ejemplo. Imaginaos que hay un hermano en la iglesia que se llama José Antonio. He intentado pensar en un nombre que no esté en la iglesia. Espero que no nos visite nadie que se llame José Antonio. Si te llamas José Antonio y nos visitas, no va por ti, ¿vale? No he pensado en ti. Pero hace unas semanas, José Antonio, bueno, fue al retiro de Bañolas con Israel, y él, pues, se animó mucho y empezó a levantarse cada mañana a las 6 de la mañana para orar. Y oraba 2 horas cada día. José Antonio leía 6 capítulos de la Biblia al día, meditaba media hora, escribía en un diario, empezó a ayunar 2 veces por semana, a hacer devocionales con su familia, empezó a tener buena actitud en su casa. Total, bien, ¿no? O sea, hasta aquí todo bien. ¿Quién no quiere eso? Todo lo que he dicho hasta ahora es algo bueno, positivo. De hecho, debemos procurarlo. Debemos hacer eso. Nada es malo, todo es deseable. Debemos esforzarnos en llevar a cabo esas disciplinas. El problema es que José Antonio es un legalista de campeonato. Él siempre vive juzgando a los demás y juzgándose a sí mismo. Siempre vive comparándose, siempre criticando. Él es un legalista de libro. Y él, en el fondo, no está haciendo todo eso como parte de su amor, de su devoción y de su gratitud a Dios por la salvación. Él está haciendo todo eso porque de esa manera se siente bien consigo mismo. Es una forma de alimentar su orgullo, de alimentar su ego, de alimentar su amor propio. Él está ayunando, está orando 2 horas al día de rodillas porque siente que de esa forma el cielo le sonríe. Él está convencido que en ese estado, cuando el cielo mira a José Antonio, el cielo se derrite por él. Él lo cree. Es más, está convencido que de esa manera, como siga así, como él siga así, su vida va a ser súper bendecida. Sus hijos van a ser, bueno, creyentes de primera categoría, porque de las 2 horas, 1 hora se las pasa orando por ellos. Su mujer será preciosa para él y le va a querer y le va a respetar. Y lo que es más, no, va a vender un montón en la empresa porque el Señor prospera al justo, ¿no? Y si él está orando, pues las cosas le irán bien. Y cuando le vayan bien dirá, claro, es que estoy orando. Y lo que es más importante es que por fin en la iglesia se van a dar cuenta de que él tiene un llamado pastoral y lo van a poner en el sitio que le corresponde a José Antonio. Él no lo dice, evidentemente no lo dice, pero lo cree. Y entonces José Antonio empieza de forma muy sutil pero destructora a compararse con los demás hermanos de la iglesia. Aprovecha cualquier oportunidad para hablar de su disciplina en la oración, de sus encuentros con el Señor, de lo bien que está en Cristo. Incluso se atreve a ir dando consejos a los demás que nadie le pide, pero él pues habla con un tono muy humilde, con un tono muy hermano tal, pero él va metiendo la puñeta de mira qué bien estoy yo y qué mal estás tú, ¿no? En definitiva, él se siente el campeón de la fe. Y en el fondo piensa que todos los demás no prosperan porque no se esfuerzan tanto como él. ¿Ves el problema? Algo tan importante, tan hermoso, tan necesario como la oración, el ayuno, la meditación, la buena actitud en tu casa, si se hace con la motivación equivocada, puede ser un arma devastadora para tu alma. ¿Y cuál es esa motivación equivocada? Pues pensar que todas esas prácticas van a conseguir que te ganes el favor de Dios. Y vuelvo a repetir de nuevo, iglesia, todo lo que se obtiene de parte de Dios es por su pura gracia. Nada es ganado, nada es merecido. Nosotros debemos hacer nuestra parte. Somos responsables por ello, pero Dios y solo Dios es el que hace la obra y de Él provienen todas las bendiciones. José Antonio no practicaba las disciplinas espirituales como parte de su devoción a Dios, como parte de su amor, de su relación de amor y de gratitud sincera al Señor. Eso no era lo que le motivaba a una búsqueda del Señor. Para él, la oración, el ayuno, todo eso eran el billete que le entregaba a Dios a cambio de su sonrisa. Y esa forma de orgullo llenaba su corazón de jactancia, lo hacía arrogante, lo hacía criticón, lo hacía juzgón, soberbio. Yo te pregunto, ¿cuántas veces te has comportado de esa manera? ¿Has caído en esa trampa? Pero pasaron unas semanas y José Antonio empezó a confiarse, a creer que esa es otro peligro, ¿no? El que quiera estar firme, mire que no caiga. Él empezó a sentir, ya está, estoy casi. No estoy glorificado, pero estoy a un paso. Y se relajó, estaba cansado y recordó que un hermano de la iglesia le recomendó una serie de Netflix. Cuando se la recomendó el hermano de la iglesia, él pensó, no me extraña que no prosperes, porque si estás viendo Netflix todo el día, no se lo dijo, pero lo pensó, ¿no? Deberías orar más, ¿no? Pero ahí estaba él a las 11 de la noche, estaba ya aburrido, era viernes y me lo voy a poner, y se enganchó. Y le gustó la serie de Netflix hasta que se pasó de capítulo, se fue a dormir a las 2 de la mañana, claro, al día siguiente no se pudo levantar, y ya perdió la rutina de levantarse a las 6, de orar 2 horas. Abandonó el ayuno, empezó a sentirse más alterado de la cuenta y además volvió a caer en pecados feos que él pensaba que había vencido. Y cuando se dio cuenta de su fracaso espiritual, entonces le sobrevino la otra expresión de orgullo espiritual, la hermana de la jactancia, la frustración. Y él no podía entender cómo alguien como él había caído tan bajo de nuevo. Y entonces él creyó, se convenció de que el cielo ya no le sonreía. de que había suspendido el examen otra vez, de que Dios se había alejado de él y por tanto él estaba triste, no tenía ganas de ir a la iglesia, no tenía ganas de leer, de escuchar una predicación. Todo lo que tenía sabor a cielo era un recuerdo de su fracaso como cristiano, por lo tanto él huía.
Eso es otra expresión del orgullo, que descansa en la justicia propia y no en la gracia de Dios. La frustración de saber que no hemos podido aprobar el examen y no nos sentimos amados por Dios. Y otra vez te pregunto, ¿cuántas veces? Yo me pregunto a mí, preparando este sermón, bueno, el Señor me ha quebrantado. ¿Cuántas veces has pasado por situaciones como esta o parecidas a esta? Tal vez ahora estés pasando por una racha como esta. Tal vez sientes que el cielo es de piedra porque no has dado la talla, porque crees que Dios se ha alejado de ti, porque no has conseguido cumplir con las normas. Y de nuevo, eso es una mentira. Y quiero volver a decirte que si eres cristiano, si eres un hijo de Dios, si realmente has nacido de nuevo, tú debes recordarte a ti mismo que Dios te ama de forma incondicional en Cristo. Te ama. Tu aprobación delante de Dios no depende de ti ni de tu esfuerzo, sino de que Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Así que corre lejos de tu frustración orgullosa y ve rápido a los pies de Cristo. Arrepiéntete, cree, y Dios te perdonará y Dios te mostrará su amor y su misericordia. Él es pronto para ver. Al corazón contrito y humillado, el Señor no desecha jamás.
Es curioso porque fíjate que el legalista vive juzgando, pero huye de la crítica y de la exhortación. Aunque se haga con un buen corazón, aunque se haga de la mejor de las maneras, aunque se haga con un buen tono en oración, aunque lo hagas bien, el legalista va a tender a huir de que lo confronten, de que lo corrijan. El legalista siempre tiene una excusa para sus errores, siempre. El legalista siempre tiene una salida, siempre tiene una respuesta para todo. Desarrolla el espíritu de Leo Messi. Leo Messi, decías, no sale de aquí. No sale, imposible. Y pum, pum, salía. El legalista hace lo mismo, te pega un regate y dices, pero ¿cómo ha podido ser tan ágil e inventarse una excusa? El legalista tiene respuesta para todo. Él nunca tiene la culpa. La culpa siempre está fuera. Siempre tiene la forma de... Y el legalista ha desarrollado esa habilidad como arma de autodefensa. ¿Por qué? Porque si mi aprobación depende de cumplir unas normas, de sentirme aprobado por ciertas personas, lo último que voy a aceptar es que se cuestione parte de mi integridad, parte de mi justicia. Por lo tanto, mi obsesión en la vida no va a ser buscar la verdad, la gloria de Dios y el amor al prójimo. Mi obsesión en la vida va a ser justificarme a mí mismo.
Por eso el legalista huye o incluso se hace enemigo de todo aquel que le dice la verdad. Y de esa manera el legalista cae en la hipocresía, en querer aparentar. No quieras aparentar nada. Yo te animo delante del Señor a que te quites la máscara. Porque Dios lo ve todo. Todo sale. Y Él es misericordioso y compasivo. Y nunca, nunca rechaza al corazón contrito y humillado. Examina tu corazón y reconoce que el problema está en ti, que tú eres capaz. No sigas por la senda mundana y terrenal de la religiosidad. Claro, al que va a Dios con soberbia, no. Al que va a Dios con la excusa, echando balones fuera, exigiendo el perdón, exigiendo... Ámame, ámame. Yo me quedo aquí, no tengo la culpa, pero tú, ahí no, ¿no? Pero al que va arrepentido, al que va reconociendo, al que se golpea el pecho, al que dice, está aquí, el Señor nunca te va a rechazar. Nunca. Siempre te va a abrazar. No sigas por la senda mundana y terrenal de la religiosidad legalista. Hermano, hermana, que nadie te prive, dice Pablo, de tu premio. No permitas que nada te quite el gozo de la salvación. Otra marca inequívoca del legalista es que en el fondo vive amargado. Hay una raíz de amargura en su vida. Sí, puede venir aquí, sonreír, hacer el paripé evangélico, pero en su casa no hay que lo aguante.
Está amargado. ¿Por qué está amargado? Porque como vive juzgando a los demás, comparándose, vive en tensión. Vive tenso, vive con celos, vive con envidias, vive a la que salta, vive siempre a la defensiva. Un legalista vive cohibido, deseando agradar a los otros, agradarse a sí mismo, necesitando tener la aprobación de los demás, quedar por encima. Ser legalista es un agobio. Un agobio que agobia a los demás. ¿Cómo eran los fariseos? Mira, hermanos, un legalista no puede ser feliz. ¿Por qué un legalista no puede ser santo? Y como vimos en el retiro, felicidad y santidad es lo mismo. El legalismo no santifica, no acerca a la gente a Dios. Por eso el legalista nunca puede ser feliz. Es un amargado. Cuando lees los evangelios, ¿cómo era el Señor? El que tenía la vida, un hombre lleno. ¿Cómo eran los fariseos? Amargados. Todo el día en la sombra, mirando de reojo a ver, buscando el error del otro, juzgando, criticando. Me los imagino con la cara vinagrada. Así. Aquí en Cataluña decimos cara de pomas agras, ¿no? En Cádiz es la cara de 15. Mi mujer le dice, la cara de 15. Carajo. Amargaos. Buscando el fallo. Además, el legalismo que destruye el alma, un monstruo que tiene como raíz el orgullo, que nos lleva a la arrogancia o a la frustración. Y es posible que hoy alguien se sienta identificado y se vea reflejado de alguna otra manera con esto, ¿no? Yo estoy cayendo en algo parecido a esto, y la pregunta que quiero responder ahora para acabar es: ¿y ahora qué? ¿Cuál es la solución? ¿Qué hago si yo me veo así? Lanzo una pregunta retórica. Hermanos, en el fondo, ¿qué es lo que quiere el legalista? ¿Qué desea? El legalista desea ganarse el favor de Dios por medio de cumplir los mandamientos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues porque el legalista persigue la gloria. Como decíamos en el tío, la vana gloria. Pero persigue la gloria. Cree que el cumplimiento de las normas le va a poner en el centro, le va a dar la gloria, va a hacer que Dios le aplauda, que le sonría y que los demás lo reconozcan. Eso es lo que quiere, lo que necesita. Y eso hemos dicho que proviene de una mente orgullosa, una mente arrogante, y solamente produce jactancia o frustración. Y ahora fíjate, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, ¿cómo pone la medicina ante esta realidad? Legalistas, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La paradoja de este asunto es que el cristiano que está en el mismo realmente está luchando por alcanzar algo que ya es suyo. Aquí está diciendo Pablo esto, hermanos: en Cristo la gloria ya es nuestra, la aprobación ya es nuestra, el cielo ya es nuestro. Si realmente hemos renacido a una vida nueva, lo que debemos hacer ahora es poner los ojos en esta poderosa realidad, en las cosas de arriba. Mira, después de resucitar, Jesús ascendió al Padre. Se habla poco en las iglesias de la ascensión, pero es muy importante para nosotros y para nuestra unión con Cristo. Él ascendió al Padre y por la fe ese lugar de gloria también nos pertenece a nosotros. Por lo tanto, nuestra vida, la vida que perseguimos, la que anhelamos, la que necesitamos llenar en nuestro corazón, nuestra vida no se encuentra en cumplir con un estándar, o en seguir una serie de normas, o en ganarnos la aprobación de Dios o la de los hombres. Ahí no hay gloria. Nuestra vida está en Cristo. Está escondida, dice, con Cristo en Dios. Qué forma más hermosa de decirlo, ¿verdad? Y es cierto que todavía no disfrutamos plenamente de esa realidad, y por eso es cierto que hay remanentes de pecado en nosotros, es cierto que tenemos luchas, Y es importante practicar las disciplinas espirituales, que es el medio que nos acercan a contemplar con mayor ahínco esta verdad, que nos aferran a Dios, la oración, el ayuno, la meditación. Es cierto que aún estamos batallando, estamos luchando contra nuestra carne, pero aquí Pablo nos recuerda que cuando Cristo vuelva a buscar a su iglesia, entonces los cristianos seremos definitivamente aquello que anhelamos ser. Aquello que ya somos de una forma legal y que seremos de una forma efectiva. Cuando Cristo se manifieste, entonces esa gloria que anhelamos será nuestra definitivamente, pero no lo va a ser por tu esfuerzo, ni por las normas que cumplas, ni por tus victorias sobre el pecado. Lo será porque Cristo cumplió toda la ley y venció al pecado en la cruz del Calvario. Lo será porque tenemos la esperanza de que si nos volvemos a Dios y creemos en sus promesas, la salvación, esa gloria que perseguimos, es para nosotros ya. Lo será porque Cristo y solo Cristo es suficiente para nuestra salvación y Él es la garantía de que alcanzaremos la gloria que anhelamos. Y esa esperanza, hermanos, ese mirar las cosas de arriba, buscar lo de arriba, poner los ojos en Cristo que está sentado a la diestra de Dios, es lo único que verdaderamente puede llenarnos de vida espiritual y lo único que puede santificarnos realmente. Por eso debemos poner los ojos, la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en el legalismo, no en la religión, no, no en el no manejes, no gustes, no toques, no vistas, eso no tiene poder. Pon tus ojos en Cristo. Y que esa esperanza de que eso ya es para ti, te lleve a llevar una vida de piedad. Ora, hermano, hermano, ora, ayuna, medita la palabra, ponte de rodillas, mortifica el pecado en tu cuerpo, pero hazlo con los ojos puestos en Cristo. Hazlo por amor, hazlo por gratitud, hazlo con la esperanza de saber que el cielo ya es para ti a través de Cristo. El legalista, hermanos, quiere ganarse la entrada al cielo y no se da cuenta de que la entrada al cielo ya la tiene al creer en Cristo. Es tuyo. Y hay muchos creyentes que están enfermos espiritualmente porque viven centrados en sí mismos y han dejado de buscar las cosas de arriba. Y viven juzgando a los demás. Han dejado de mirar a Cristo para mirarse a Cristo. Viven en la jactancia o en la frustración. Viven comprándose defensiva, viven a la que están, viven tristes, sentidos, sin vigor, sin gozo, porque han dejado de poner sus ojos en Jesús. Iglesia, levantemos un muro contra el legalismo. Hermano, hermana, levanta un muro de contención contra esta mentira terrenal. Que nada, dice el apóstol, que nada te prive de tu premio. Que nada te robe la alegría de tu identidad como cristiano. Eso es algo serio, hermanos. Tu vida espiritual corre peligro. Hay congregaciones destruidas por el legalismo. Hay familias destruidas por el legalismo. Hay matrimonios destruidos por esto. Relaciones de amistad. Ese corazón que se aferra a lo terrenal, a lo mundano, a la falsa espiritualidad del legalismo. Huye, huye de esa mentira mundana de Satanás y corre a los pies de Cristo. Pon tus ojos en Jesús, hermano, y descansa solamente en su gracia, porque Cristo es suficiente. Él es suficiente y en Él estamos completos. En Él somos aprobados, somos aceptados. Somos amados eternamente. Amén. ¿Qué os parece si oramos al Señor? Vamos a tener nuestro tiempo de Santa Cena ahora. Le voy a pedir a mis hermanos que la van a repartir, que se vayan poniendo por aquí mientras meditamos en esta palabra. Señor, qué necios somos tantas veces de perder de vista que todo es nuestro, que en este mundo todavía, que hay aflicción, tenemos la de la vida eterna. Gracias, Señor, por tu misericordia. Ayúdanos a entender